Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ciudadanos apoyará finalmente la comisión de investigación sobre Aval Madrid y el polémico crédito de esa entidad al padre de Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión de la formación naranja para que no haya la más mínima duda o sospecha sobre cualquier tipo de irregularidad tensa, sin duda, la relación entre el Partido Popular y Ciudadanos tan solo 15 días después de la toma de posesión del gobierno de coalición. El vicepresidente Ignacio Aguado avisa de que Ciudadanos irá hasta el final, dado que su objetivo, ha dicho, es acabar con las tramas de corrupción.
Por parte de este gobierno regional va a haber máxima colaboración política y, por supuesto, con la justicia para llegar hasta el final del asunto, para conocer exactamente qué es lo que ha pasado en Aval Madrid, le pese a quien le pese y le caiga a quien caiga, y caiga a quien caiga.
Cargos en instituciones y órganos del Estado fuera del Consejo de Ministros e incluso una oficina para controlar que se cumple el pacto de gobierno. Esta es la oferta que ha lanzado hoy Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para tratar de vencer la resistencia del líder de Podemos al Ejecutivo en solitario que propone el Partido Socialista. A primera hora, en Televisión Española, Iglesias decía que no está dispuesto a que humillen a sus votantes. Sánchez le ha contestado durante el acto de presentación de las 370 medidas para desbloquear la investidura.
Lo que es humillante, ¿sabes lo que es? Que a un partido que acaban de imputar a la señora Aguirre y a la señora Cristina Cifuentes, el Partido Socialista le esté pidiendo la abstención permanentemente. Eso es humillante y, sin embargo, a nosotros, que no hemos robado ni una peseta ni un euro, nos vetan.
El Partido Socialista ni impone ni humilla a nadie defendiendo su visión sobre lo que entiende es un gobierno eficaz, estable y cohesionado.
El duro auto del juez del caso Púnica, imputando a Esperanza Aguirre por fraguar el desvío de fondos públicos al PP y situándola al frente de la financiación ilegal durante una década, continúa suscitando todo tipo de reacciones. El PP trata de distanciarse de ese tipo de prácticas corruptas, dicen que es algo de otra época, argumento que sus rivales políticos no están dispuestos a admitir. La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, insiste en la inocencia de Aguirre y de Cifuentes y critica las conclusiones lapidarias de la prensa.
Desde algunos medios de comunicación directamente elevan a conclusiones lapidarias y definitivas, conclusiones que de momento, como ustedes saben, son provisionales, son indiciarias y que tienen que estar sometidas a un largo proceso de contradicción. En los procedimientos de justicia es fundamental también la defensa y está pasando también en España que la indefensión empieza con la propia notificación.
Es martes, es 3 de septiembre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Tercer día de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla.
Hoy se han incorporado al dispositivo 7 drones para rastrear las zonas de difícil acceso como 7 picos. Se están peinando puntos nuevos y también repasando otros ya revisados ayer a través de 12 rutas. La policía, mientras, mantiene la hipótesis de una desaparición voluntaria o que la exesquiadora haya sufrido un accidente.
Las cifras del nuevo curso escolar en Madrid.
1.200.000 alumnos, 10.000 nuevas plazas educativas públicas y récord histórico de docentes en los centros públicos de la región, 52.912. Por primera vez, las escuelas infantiles de 0 a 3 años serán gratuitas.
Subió el paro en agosto.
54.371 personas se quedaron sin trabajo en nuestro país. La afiliación a la Seguridad Social cayó en casi 213.000 personas. Aquí en Madrid hubo 7.200 desempleados más y el número total de parados se sitúa en 342.709.
Lucha contra la obesidad infantil.
Uno de cada tres niños en España tiene sobrepeso, según el Ministerio de Sanidad, que alerta de un repunte de este problema en los últimos años por el mayor sedentarismo debido al uso excesivo de tabletas y teléfonos móviles.
Y en deportes, José María Bonilla.
Robert Moreno ha dado en el día de hoy su primera rueda de prensa como seleccionador español. Emocionado algunas veces, reivindicativo otras, seguro en sus planteamientos e incluso ha dicho que daría un paso al costado si Luis Enrique quisiera volver a dirigir a la selección.
Madrid.
Área de servicio público.
¿Cuál es ahora el estado de la circulación en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo encontramos complicaciones en la ronda de circunvalación M40, concretamente en el paso de esa vía por Coslada en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza. En el resto de carreteras madrileñas se circula con total normalidad.
Información de servicio público que completamos con la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, MTL, en Arroura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Han terminado las obras en la calle Cuevas de la Almanzora y se recupera definitivamente la parada situada en el número 18 de dicha calle. Y ya esta noche, con motivo del evento que se celebra en el Palacio de los Deportes, se modifica el itinerario de las líneas 30 C1, C2 y E4.
El tiempo.
De momento sin grandes novedades en la previsión meteorológica. Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Así es, predomina el ambiente estable, aunque en las últimas tardes hemos tenido algo de inestabilidad llegando por zonas de sierra, incluso acercándose tímidamente a la capital. Hoy no, hoy vamos a tener una jornada de mucho sol. Están creciendo esas nubes de evolución en áreas de la sierra, pero serán totalmente inofensivas y las temperaturas máximas quizá un poquito más altas que las de ayer, alcanzando valores de 32-33 grados en la capital. Ya es calor y además con viento de componente sur, hasta 34 en zonas del sur. La próxima madrugada no se prevén cambios importantes, estaremos rozando el umbral de noche tropical en Madrid y las máximas mañana van a ser muy estables, muy parecidas a las de hoy, cercanas a esos 32-33 grados. Tendremos que esperar al jueves para notar un descenso en los termómetros.
2:07, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con José Luis Urgel en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Más problemas para el Partido Popular. Ciudadanos apoya la comisión de investigación sobre Aval Madrid que hoy han registrado PSOE Más Madrid y Unidas Podemos. El objetivo de esta comisión es averiguar las supuestas irregularidades en ese ente semipúblico y su relación con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cuya comparecencia no descartan solicitar los grupos que la han pedido. El apoyo de Ciudadanos, cuya decisión tensa era imprescindible, la relación en el seno del gobierno era, como decimos, imprescindible para que esa investigación pueda salir adelante. La decisión, en todo caso, corresponde a la mesa de la Asamblea. Estamos ya en Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. La Asamblea de Madrid efectivamente tendrá una comisión de investigación sobre Aval Madrid después de que Ciudadanos haya anunciado su apoyo a esta iniciativa de la oposición de izquierdas. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos quieren que se esclarezcan las responsabilidades políticas en las presuntas operaciones irregulares y trato de favor de la entidad de financiación participada por la Comunidad de Madrid. Ángel Gabilondo, PSOE.
Y no es una comisión contra una persona, en modo alguno. es contra un procedimiento, un modo de hacer política, un modo de entender los bienes públicos, un modo de entender la democracia, un modo de gastar el dinero en beneficio particular.
Gabilondo no adelanta si pedirán la comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a raíz del apoyo financiero que recibió su padre de Aval Madrid. En Más Madrid y Podemos sí tienen claro que es necesario que acuda. Íñigo Errejón y Isa Serra.
Como tenemos sobradas dudas y sospechas bien acreditadas de que no hay un conjunto de casos particulares, sino que en el fondo en Madrid hay un solo caso, que es el caso Partido Popular, queremos estar seguros de que de esta presidenta sí nos podemos fiar, a diferencia de todos sus antecesores.
Creemos que, desde luego, es una vergüenza que Isabel Díaz Ayuso haya llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid ahogada por escándalos de corrupción, por un posible trato de favor, por un delito de alzamiento de bienes.
El apoyo de Ciudadanos hará que la comisión se pueda constituir. Hay cosas que aclarar, según dice su portavoz parlamentario César Zafra.
Los madrileños no pueden tener ningún tipo de incertidumbre sobre lo que ha pasado en Aval Madrid. Las pymes y los pequeños empresarios tienen que saber dónde se ha ido su dinero, y lo que no se va a permitir en la Comunidad de Madrid es que siga existiendo este tipo de irregularidades. En la Comunidad de Madrid, quien la hace, la debe pagar.
Zafra espera los trabajos de la comisión para decidir la comparecencia o no de la presidenta de la comunidad.
Con el aviso de que Ciudadanos llegará hasta el final para esclarecer las posibles irregularidades en Aval Madrid que podrían afectar a la presidenta Díaz Ayuso, ha comparecido hoy el vicepresidente Ignacio Aguado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los martes. Partidario de una comisión de investigación rigurosa, Aguado ha defendido que su objetivo no es otro que desterrar las tramas de corrupción en la comunidad Puerta del Sol. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Aguado matiza, habla como vicepresidente y portavoz del Gobierno y avisa de que irán hasta el final con Aval Madrid, pese a quien pese, porque asegura no van a tolerar ni un ápice de corrupción en el Ejecutivo Regional.
Que esas posibles irregularidades o tramas de corrupción se destierren para siempre de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto lo primero que hay que hacer es garantizar que vamos a ir hasta el final de cada uno de estos asuntos, y en el caso concreto de Aval Madrid también, para saber qué se ha hecho, qué se ha hecho bien y sobre todo qué se ha hecho mal y qué personas han sido las responsables de que se hayan hecho mal esas cosas.
El vicepresidente asegura que Isabel Díaz Ayuso sabe cuál es su postura y la de Ciudadanos respecto a Aval Madrid, una entidad que, dice, el Gobierno regional auditará y de la que se desvinculará si no es posible cerrarla. Pero, en cualquier caso, Ignacio Aguado no cree que este asunto repercuta en su relación con la presidenta ni en la coalición de gobierno.
Yo creo que apostar por la transparencia, por la regeneración, porque la Comunidad de Madrid se convierta en un lugar, en una oficina con paredes de cristal y que todo el mundo sepa lo que se ha hecho y lo que vamos a hacer, nunca puede enfrentar a dos socios en una coalición.
Aguado recuerda que los miembros del Ejecutivo están obligados a renunciar a sus cargos si resultan imputados por la justicia. De hecho, el Consejo de Gobierno ha relevado hoy mismo a Francisco Lobo, secretario general técnico de la Consejería de Sanidad de Madrid. El juez le ha imputado en el caso Púnica.
Sí, sobre ese caso Púnica, en cuanto a la imputación de Aguirre y de Cifuentes por corrupción, asunto que ampliaremos a partir de las 2:30 de la tarde desde la Asamblea de Madrid. Estas han sido también las reacciones hoy de Ángel Gabilondo, PSOE, César Zafra, Ciudadanos, Íñigo Errejón, Más Madrid e Isa Serra, Unidas Podemos.
Isabel Ayuso, desde luego, pertenece al Partido Popular, del corazón mismo del Partido Popular, y de ahí no deduzco nada sobre su honestidad, que no pongo en modo alguno en cuestión. Lo que tiene que hacer es afrontar seriamente que esta vinculación entre la financiación irregular, los contratos que se conceden y los modos de proceder deterioran absolutamente las instituciones públicas y la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo creo que la señora Ayuso a día de hoy no tiene ningún tipo de imputación. Hay que recordar que tanto la señora Aguirre como la señora Cifuentes pasaron por la Comisión Anticorrupción presidida, liderada por Ciudadanos en la anterior legislatura, y yo, que fui el primero en dirigirme a ellas y decir muy claramente que se habían cometido irregularidades. Hoy, pues bueno, nos da la razón parte de la justicia y veremos cómo acaba ese proceso.
Todos los predecesores de Díaz Ayuso en el cargo están imputados. Eso no es por un gen, no es un problema que es que hayan bebido el mismo agua que estaba contaminada, es que hay un único caso, que se llama el caso Partido Popular de Madrid.
No les quedan prácticamente nadie limpio de corrupción. El Partido Popular es una organización criminal de corrupción que ha funcionado en base al saqueamiento de lo público. Primero degradan lo público, lo privatizan, y eso les sirve para saquear lo público.
Y desde el Partido Popular, esta fue también la reacción de anoche en el enfoque aquí en Onda Madrid del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Yo soy amigo de Esperanza Aguirre, tengo una muy buena relación con ella y lo que espero es que este procedimiento depare lo mejor para ella y en este caso que se proceda a dictar un auto de archivo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El Gobierno regional ha ofrecido detalles hoy sobre el nuevo curso escolar que, según han explicado en Sol, va a comenzar con un récord histórico de profesores en la educación pública, 800 nuevos docentes que se van a incorporar a las aulas madrileñas desde el próximo lunes. ¿Qué más datos hay en ese informe, Begoña?
En total serán 52.900 profesores los que impartirán clases este curso, que además arranca con otro récord de alumnos escolarizados, 1.227.000. Son 17.500 más que el curso anterior. El 54% están matriculados en centros públicos, el 30% en concertados. Y otro dato que destaca el consejero de Educación: por primera vez la formación profesional supera los 100.000 alumnos. Enrique Osorio.
Por tanto, estamos muy satisfechos desde el Gobierno que se esté consiguiendo que las familias y los chicos se den cuenta que la formación profesional tiene una enorme empleabilidad y que, por tanto, es una opción muy buena para la economía madrileña y para ellos y para las familias porque tiene una garantía de empleo muy importante.
Más novedades de este curso: la gratuidad de la enseñanza infantil de 0 a 3 años, que supondrá para las familias un ahorro de 150 euros al mes. La Comunidad de Madrid además ofrece 10.000 nuevas plazas educativas, ha construido 10 nuevos colegios e institutos y en 43 se han realizado ampliaciones. Eso sí, 14.000 estudiantes tendrán que convivir todavía con obras en 21 centros, reconoce el consejero.
Pero ese sistema de fases origina que los alumnos tengan que convivir con obras. Por supuesto que van a convivir sin ningún problema para la calidad de la educación, ni mucho menos para su seguridad o la de los profesores. Pero es inevitable. Los ciudadanos vamos por la calle y convivimos con las obras. Por eso no vamos a hacer obras.
Las clases se inician el 9 de septiembre en educación primaria y segundo ciclo de educación infantil, el 10 en secundaria. Antes, el día 6, lo hará en las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
2:00 p.m, casi 18 minutos, tercer día de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en el Valle de la Fuenfría, de nuevo hoy con todas las hipótesis abiertas sobre su desaparición. Los equipos de rastreo siguen trabajando en un amplio perímetro sin resultados concretos todavía. La familia de la esquiadora está volcada también en esas labores de búsqueda. La policía no trabaja sobre la idea de que la desaparición haya sido violenta, sino voluntaria, o que haya sufrido un accidente. Volvemos a Cercedilla, Pilar Rivera.
Sí, 7 drones se han incorporado a las labores de búsqueda para facilitar el acceso a zonas más escarpadas e inaccesibles para los helicópteros y más peligrosas para los profesionales. Ricardo Gutiérrez es portavoz de Policía Nacional.
Pero hay lugares en los que a lo mejor es muy difícil acceso y lógicamente para eso empleamos estos drones. Aproximadamente van a tener una autonomía de 25 minutos, aunque podrían estar volando hasta una hora.
De momento las batidas no han dado resultado ninguno ni rastro de la deportista madrileña. Mariano es uno de los voluntarios.
Nosotros, la zona acotada de las Berceas y lo que es el pantano, todo lo que teníamos nosotros lo hemos hecho todo. Y nada, no se ha encontrado nada, ni síntomas de nada.
Y a pesar de ello, la familia sigue sin perder la esperanza. Adrián es cuñado de Blanca.
Pero están todos, creo que han parado mientras bajábamos del coche a varios hermanos, a Lola, que ha hablado con ustedes, están todos ahí arriba, sobrinos. He visto a David, al hijo, no he visto a Olivia, pero no quiere decir que no esté, no le he visto, está un segundo arriba. Absolutamente nada, desgraciadamente nada, no hay ni una pista que nos diga dónde está, entonces hoy más.
Esta tarde el Grupo Especial de Rescate en Montaña centrará sus esfuerzos en la zona más técnica y más complicada de los 7 picos.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El paro subió en Madrid un 2,15% el pasado mes de agosto hasta alcanzar los 342.709 desempleados, mientras que la Seguridad Social perdió casi 43.700 afiliados. Los datos y reacciones en la crónica de Neus Cerdá.
Sube el paro en la comunidad en 7.199 personas en agosto. Mal dato también el de la afiliación a la Seguridad Social, ya que el número de cotizantes ha caído en 94.130 personas. personas. Datos que no gustan al gobierno regional, pero aseguran que se va a poner en marcha una reforma en la política de empleo. El vicepresidente Ignacio Aguado cree que la subida del paro se debe a la inestabilidad a nivel nacional.
Son unos datos que, a pesar de ser mejores que los del año pasado, son peores que los del mes de julio. No me gustan, no quiero que esos datos se conviertan en una tónica habitual y, desde luego, dentro del ámbito autonómico vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para intentar paliar la inestabilidad generada por Sánchez en el Gobierno de España.
Desde los sindicatos alertan de un mercado de trabajo con pocas oportunidades. El problema para Eva Pérez, de Comisiones Obreras, es que los contratos temporales representan la gran mayoría de la contratación.
Se firman muchos contratos en Madrid, menos este mes, se ha enfriado lógicamente la contratación, 167.000. De ellos no llega al 16%, si ni siquiera son 2 de cada 10 los contratos indefinidos que se firman.
Y asegura que el paro y la precariedad amenazan con cronificarse en la región, por eso el sindicato pide que en ese nuevo plan de empleo se apueste por la diversificación de las actividades y el cambio de modelo productivo.
Todavía no funcionan, pero ya están instalados. Son los paneles informativos que ha colocado el Ayuntamiento de la capital para ofrecer detalles sobre el nivel de ocupación en Madrid Central. Será a lo largo del mes de octubre cuando estén operativos, poco después de que el consistorio presente oficialmente las novedades para la movilidad en esta gran APR, de las que también esas novedades de las que habló anoche en el Enfoque con Félix Madero el alcalde Almeida. Lo cuenta Mar García.
Sí, es una de las deudas pendientes de Madrid Central. Ahora los paneles sobre la ocupación de los aparcamientos dentro de esa raya roja están en prueba. Son 17 y en un mes van a ofrecer información en tiempo real. Instalado en los principales accesos de la gran APR de centro, van a ayudar a los conductores a llegar. Objetivo para la nueva movilidad de centro que presenta el gobierno este mismo mes, como asegura en esta emisora el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros siempre defendimos que a Madrid Central, que al Distrito Centro de Madrid, se tenía que poder llegar. Y esa es la filosofía que también va a imperar en el estudio que estamos haciendo sobre toda la movilidad en el Distrito Centro. Se podrá llegar.
Y los cambios en Madrid Central van a llegar acompañados de un plan más eficaz para frenar la contaminación, confirma en Onda Madrid el alcalde Martínez Almeida, que adelanta también que patinetes y bicis van a desaparecer de las aceras. Se estudia evitar que perjudiquen la movilidad de peatones.
Tenemos además un problema, que es la ocupación de las aceras por parte de las bicicletas, por parte de los patinetes, que están dificultando a personas de movilidad reducida en numerosas ocasiones que puedan circular por la ciudad de Madrid. Por tanto, nosotros estamos estudiando esta cuestión para ver la solución que podemos plantear, crear determinadas zonas específicas para que puedan situarse todos estos patinetes o todas las bicicletas, de tal forma que no tengan por qué ocupar la acera.
Y esto nos lo ha contado así también el alcalde José Luis Martínez Almeida aquí en el Enfoque de Onda Madrid.
El Ayuntamiento de la capital, a través del Área de Desarrollo Urbano, ha ordenado la clausura y precinto de una parte de la vivienda del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, y de su esposa Rocío Monasterio, portavoz también de ese mismo partido en la Asamblea de Madrid. Según la información adelantada por el diario.es, el chalet de los dirigentes de Vox en el distrito de Chamartín carece de la licencia de primera ocupación y de funcionamiento. La orden de clausura y precinto donde se desempeña actividad económica después de que los tribunales hubieran desestimado los argumentos de Espinosa de los Monteros se ha fijado para el 8 de octubre. Ángel García.
Sí, se trata de un expediente que viene de años atrás, relacionado con unas obras que Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio realizaron en su vivienda, un chalet de lujo de 4 plantas y 545 metros cuadrados en una exclusiva zona del distrito de Chamartín, obras en las que, entre otras reformas, añadieron una planta más y cerraron una terraza sin que el matrimonio cumpliera en principio con las licencias que les demandaba el ayuntamiento. Según la orden municipal, esta vivienda carece de licencia de ocupación y de la preceptiva licencia de funcionamiento necesaria para desempeñar actividades económicas allí, como las que realiza el estudio de arquitectura de Rocío Monasterio, tal y como determinó el juzgado de lo contencioso administrativo número 14 de Madrid, que ya desestimó un recurso de Espinosa de los Monteros. Contra la orden no cabe recurso y la clausura se mantendrá mientras no se acredite estar en posesión de la preceptiva licencia, según el Departamento Jurídico de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento. Hoy ni Iván Espinosa de los Monteros ni Rocío Monasterio han querido hablar sobre el tema.
Los vecinos de las 1.000 viviendas de Tres Cantos denuncian una serie de desperfectos en las fachadas de sus bloques que ha provocado peligrosos desprendimientos de ladrillos. También critican que, como sus pisos eran inicialmente de protección oficial, pero se vendieron a un fondo de inversión, no están recibiendo ayuda ni de la empresa ni tampoco del Ayuntamiento Tricantino. Patricia Cristóbal.
Los vecinos de las 1.000 viviendas de Tres Cantos vuelven a denunciar las condiciones a las que dicen que les está sometiendo el fondo de inversión FIDERE. Después de recriminar una subida de los precios de alquiler de en torno al 40%, ahora aseveran que la empresa no soluciona unos desperfectos que consideran graves y que ponen en riesgo a los inquilinos. En concreto, llevan más de un año denunciando la presencia de grandes grietas en todos los edificios de esa urbanización y añaden que esas grietas han dado lugar al desprendimiento de ladrillos. Ello obligó a finales de julio a que los bomberos acudieran para retirar esos desperfectos que estaban cayendo sobre el jardín de uno de los vecinos. Sin embargo, alertan de que las grietas siguen creciendo, especialmente en tres fachadas, y ni la empresa ni el Ayuntamiento de Tres Cantos hacen nada por solucionarlo, mientras ellos temen que continúe la caída de grandes ladrillos que pesan hasta medio kilo. Así lo explica una de las portavoces de los afectados de las 1.000 viviendas, Esther García.
Empezamos con las grietas y ahora lo que hay son abombamientos de fachada que hacen que esos ladrillos se agrieten y se caigan. Una caída de un ladrillo a esa altura pues puede provocar problemas muy serio.
Desde el ayuntamiento aseguran que la remodelación de las fachadas no es su competencia, puesto que las viviendas, que inicialmente eran de protección oficial, se vendieron hace años al fondo de inversión FIDERE. No obstante, aseguran que han hecho lo que han podido, facilitando las licencias necesarias para que la empresa lleve a cabo esas mejoras.
Madrid busca un pacto local contra la violencia machista y de apoyo a las víctimas. El gobierno de la ciudad de la capital quiere la unanimidad de todos los partidos políticos con 15 medidas que incluyen ayuda frente a la trata y campañas preventivas para evitar la sumisión química, sobre todo entre los jóvenes. Noviembre es el mes fijado para un acuerdo que pasa por negociar. Más allá, dice el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte, de Ideologías.
15 medidas encima de la mesa muy concretas. Yo creo que al final en debates ideológicos puede haber mayor controversia, pero entre medidas concretas que ayudan realmente a la mujer para luchar contra esta lacra de la violencia, pues yo creo que nos podemos de acuerdo, confío en ello.
Noticia también en Móstoles, donde el ayuntamiento ha concluido los trabajos de prevención de incendios en la urbanización de Parque Coimbra. Se ha eliminado gran parte de la vegetación y se han colocado vallas con llave en lugar de las horquillas y se ha construido también un cortafuegos, tal y como pedían los vecinos. María Martínez de Mora.
20 metros de franja protege a los vecinos de Parque Coimbra de ante un posible incendio. El fuego alcance las viviendas. Es una de las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Móstoles tras el incendio del pasado 18 de junio. Alejandro Martín es el concejal de Transición Ecológica y Seguridad.
La creación de unas franjas cortafuegos que lo que hacen es además facilitar el acceso de los vehículos de emergencias a las zonas que no eran transitables en lo que es esas partes de la colonia Guadarrama.
También se han cambiado las antiguas horquillas por vallas que solo podrán ser abiertas por los servicios de emergencias.
Había unas zonas que estaban cerradas y ahora hay unas compuertas que se abren con una llave maestra, bomberos, policía y los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid.
Un plan urgente de actuación que ha tenido en cuenta a la Comisión Técnica y también a los vecinos.
Poner en marcha aquellas medidas que nos parecían importantes para mejorar la seguridad de los vecinos y las vecinas en la prevención de incendios y, en segundo lugar, para hacer un plan que presentaremos a los vecinos en breve.
El borrador se presentará a finales de este mes y los vecinos de Parque Coimbra podrán aportar sus sugerencias.
Huarcri Hueco, Bustamante y Alfred encabezan la programación musical de las fiestas patronales de Fuenlabrada que van a empezar oficialmente el 13 de septiembre y cuyos eventos ha presentado hoy, ha dado a conocer el alcalde de la ciudad, Javier Ayala. Allí ha estado también Cristina Espina.
También estarán Tequila, Merche y Leo Jiménez, entre otros. En total, 9 conciertos y 17 grupos que amenizarán las fiestas. Y entre las novedades...
Se va a plantear unas prefiestas. Día 8 de septiembre, el domingo, se va a desarrollar una actividad en el Distrito Centro, en donde queremos, de alguna forma, ser el comienzo, el banderazo de las fiestas de Fuenlabrada con distintas actividades.
Además, por primer año se instalará un aparcamiento de bicicletas en el recinto ferial para fomentar el transporte verde y durante todos los días habrá atracciones
peatones sin ruido.
Desde las 6 hasta las 8 de la tarde se van a desarrollar estas actuaciones precisamente sin ruido y sin luces para permitir que a los niños y a las niñas con trastorno del espectro autista puedan asistir sin tener perjuicio.
Otra cita importante será la del 15 de septiembre, día en el que Fuenlabrada cogerá la última etapa de la Vuelta Ciclista. El Castillo de Fuegos y los Encierros completarán un amplio programa en el que se ha invertido alrededor de 1 millón de euros y que dará su pistoletazo de salida oficialmente con el pregón que correrá a cargo de Fernando San José, 2 veces campeón del mundo de karate y 7 de Europa.
Medina Zahara, Marta Soto, Natalia y Roy Méndez son los últimos nombres en sumarse a la agenda de conciertos de otras fiestas, en este caso, fiestas de Móstoles.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo de nuevo. Cargos en instituciones y órganos del Estado, fuera del Consejo de Ministros e incluso una oficina para controlar que se cumple el pacto de gobierno. Esta es la oferta que ha lanzado hoy Pedro Sánchez a Pablo Iglesias para tratar de vencer la resistencia del líder de Podemos al Ejecutivo en solitario que propone el Partido Socialista. A primera hora, en Televisión Española, Iglesias decía que no está dispuesto a que humillen a sus votantes. Sánchez le ha contestado durante el acto de presentación de las 370 medidas para desbloquear la investidura.
Lo que es humillante, ¿sabes lo que es? Que a un partido que acaban de imputar a la señora Aguirre y a la señora Cristina Cifuentes, el Partido Socialista le esté pidiendo la abstención permanentemente. Eso es humillante y, sin embargo, a nosotros, que no hemos robado ni una peseta ni un euro, nos vetan.
El Partido Socialista ni impone ni humilla a nadie defendiendo su visión sobre lo que entiende es un gobierno eficaz, estable y cohesionado.
Ciudadanos apoyará finalmente la comisión de investigación sobre Aval Madrid y el crédito de esa entidad al padre de Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión de la formación naranja, para que no haya la más mínima duda o sospecha sobre cualquier tipo de irregularidad, tensa sin duda la relación entre el Partido Popular y Ciudadanos tan solo 15 días después de la toma de posesión del gobierno de coalición. El vicepresidente Ignacio Aguado avisa de que Ciudadanos irá hasta el final, dado que su objetivo, ha dicho, es acabar con las tramas de corrupción.
Por parte de este gobierno regional va a haber máxima colaboración política y, por supuesto, con la justicia para llegar hasta el final del asunto, para conocer exactamente qué es lo que ha pasado en Aval Madrid, le pese a quien le pese y le caiga a quien caiga, y caiga a quien caiga.
El duro y extenso auto del juez del caso Púnica, imputando a Esperanza Aguirre por fraguar el desvío de fondos públicos al PP y situándola al frente de la financiación ilegal durante una década, continúa suscitando todo tipo hoy de reacciones. El PP trata de distanciarse de ese tipo de prácticas corruptas, dicen que es algo de otra época, argumento que sus rivales políticos no están dispuestos y no lo van a hacer, no están dispuestos a admitir. La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, insiste en la inocencia de Aguirre y de Cifuentes y critica las conclusiones lapidarias de la prensa.
Desde algunos medios de comunicación directamente elevan a conclusiones lapidarias y definitivas, conclusiones que de momento, como ustedes saben, son provisionales, son indiciarias y que tienen que estar sometidas a un largo proceso de contradicción. En los procedimientos de justicia es fundamental también la defensa. Y está pasando también en España que la indefensión empieza con la propia notificación.
Así viene este martes 3 de septiembre, pero hay más noticias. Titulares con Elia Fernández. El PP pedirá la comparecencia de la ministra de Empleo tras los malos datos del paro en agosto.
54.371 personas se quedaron sin trabajo en nuestro país y la afiliación a la Seguridad Social cayó en casi 213.000 personas. Aquí en Madrid hubo 7.200 desempleados más y el número total de parados en la región se sitúa en 342.709.
Sin pistas sobre el paradero de Blanca Fernández Ochoa.
Hoy se han incorporado al dispositivo de búsqueda 7 drones para rastrear las zonas de difícil acceso Progreso como el área de Siete Picos. Se han planificado 12 rutas, entre las que hay puntos nuevos y zonas ya revisadas ayer. La policía mantiene la hipótesis de una desaparición voluntaria o un accidente.
Reforzar la lucha contra la violencia machista.
El Ayuntamiento de Madrid quiere tener listo para noviembre un pacto consensuado con todos los grupos municipales que sea una réplica del estatal. Se basará en 15 medidas enfocadas a la prevención, detección y apoyo a las víctimas, así como la coordinación de administraciones.
El 35% de los niños y adolescentes españoles tiene obesidad o sobrepeso.
El 63% ni siquiera practica los 60 minutos al día de ejercicio físico que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Según un estudio de la Fundación Gasol, más de la mitad de los menores supera las 2 horas al día de uso de pantallas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico, de nuevo también con Nerea Fernández. Un saludo, Nerea. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A42 en Villaverde, que genera 3 kilómetros de retenciones. Más dificultades en los accesos a la capital por esa misma A42, pero en Fuenlabrada y de salida de Madrid en la A2 en Torrejón de Ardoz, en este caso por la avería de un vehículo que obliga al cierre del carril izquierdo. Además, continúa congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor lo encontramos en Coslada en ambos sentidos.
El tiempo.
Con temperaturas todavía muy cálidas en las horas centrales del día. Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Sí, sigue el dominio anticiclónico, hoy con pocos sobresaltos. Estamos viendo algunas nubes de evolución totalmente inofensivas en áreas de la sierra, máximas de 32-33 grados. Y mañana la situación será muy similar. Incluso esta próxima madrugada, lejos de refrescar, las temperaturas pueden rozar el umbral de noche tropical en Madrid. Tendremos que esperar al jueves, cuando el viento de componente norte hará bajar las temperaturas máximas por debajo de los 30 grados y las mínimas se acercarán a los 15. Por tanto, nos esperan madrugadas frescas en la segunda mitad de esta semana.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. Qué buena gente.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Pedro Sánchez invita a Podemos a ocupar altas responsabilidades de gobierno fuera del Consejo de Ministros para convencerles de votar a favor de su investidura. Reconoce, admite Sánchez, que la desconfianza y el recelo hacen inviable un ejecutivo de coalición, pero anima a la formación morada a superarlo sentándose a negociar las 370 medidas de gobierno que ha presentado con garantías de cumplimiento. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez vuelve a su propuesta de gobierno de cooperación y, aunque ya no lo llama así, ni especifica qué puesto reservaría para Unidas Podemos, les ofrece una colaboración intermedia entre el gobierno de coalición y el apoyo externo a un ejecutivo monocolor del Partido Socialista. El líder del PSOE llama a superar los recelos causados por la abstención de los de Iglesias en su investidura de julio.
Que la desconfianza nunca es una buena base para construir. Queremos entendimiento, queremos encuentro. No compartimos tanto como para poder gobernar juntos, pero sí los suficientes propósitos sociales y civiles como para no darnos la espalda. No hay condiciones hoy para convertirnos en socios de gobierno, pero eso no tiene por qué transformarnos en adversarios. Cabe ser aliados leales, como lo hemos sido en el pasado.
Para convencer a Podemos anuncia tres mecanismos de garantía de cumplimiento del programa. Uno dependiente del Ministerio de Hacienda, comisiones de seguimiento en el Congreso y en el Senado y uno más en el que participe la sociedad civil. Su equipo se está poniendo ya en contacto con Unidas Podemos para presentarles esta propuesta.
Una de las razones por las que Sánchez no quiere a Unidas Podemos en el Consejo de Ministros es por su postura hacia el desafío independentista catalán. Entre esas 370 medidas que hoy les han ofrecido, dejan claro que no apoyarán nunca un referéndum de autodeterminación. Pese a ese escollo, en el documento Noelia hay más coincidencias que discrepancias con la formación morada.
Sí, un gobierno de coalición con Unidas Podemos no se pondría de acuerdo en cómo atender la respuesta que dará el independentismo a la sentencia del procés y que, según Pedro Sánchez, será el primer desafío territorial con el que nos toparemos en unos meses.
Explicamos que no se daban las condiciones para formar un sólido equipo de gobierno cohesionado, que esa coalición podía conducir al desgobierno porque existía el riesgo de que esa coalición no sobreviviera a la primera crisis territorial que podremos tener en los próximos meses.
Sánchez subrayaba sus diferencias con la formación morada, partidaria de un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, les ha hecho muchos guiños, prometiendo limitar los precios del alquiler, la gratuidad en la educación de 0 a 3 años o subir el salario mínimo interprofesional. Incluso llega a apelar a su conciencia con la ley de la eutanasia.
Miren, no hay una sola razón objetiva para que el próximo día 10 de noviembre haya otras elecciones. El 10 de noviembre podemos estar debatiendo en el Parlamento una nueva ley, la ley de eutanasia.
Rodeado de la mayoría de sus ministros, la plana mayor del PSOE y una nutrida representación de los sectores con los que se ha reunido durante todo el mes de agosto, Sánchez lanzaba un cable al acuerdo con Podemos, pero también ponía la primera piedra de una precampaña que culminaría el 10 de noviembre en las urnas. El gurú de cabecera del presidente, Iván Redondo, aseguraba sentirse hoy muy ilusionado.
Y mientras el PSOE mantiene su veto a un gobierno de coalición con Unidas Podemos, Pablo Iglesias hablaba esta mañana en Televisión Española de humillación a sus votantes y aseguraba que no lo van a consentir.
Lo que es humillante, ¿sabes lo que es? Que a un partido que acaban de imputar a la señora Aguirre y a la señora Cristina Cifuentes, el Partido Socialista le esté pidiendo la abstención permanentemente. Eso es humillante. Y sin embargo, a nosotros, que no hemos robado ni una peseta ni un euro, nos vetan.
El Partido Popular se mantiene firme, se mantiene en sus 13, rechaza abstenerse, consideran que Sánchez no es de fiar y creen los populares que las propuestas presentadas esta mañana por el presidente del gobierno son más bien un programa electoral. Sede del PP en la calle Génova, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Los populares no se abstendrán para que sea investido presidente Pedro Sánchez. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que el presidente del gobierno en funciones no es de fiar.
La abstención ante Pedro Sánchez no es posible porque Pedro Sánchez no es de fiar. Porque Pedro Sánchez no es de fiar ni siquiera para sus socios. Para los que le apoyaron hace un año, hoy no tienen su apoyo porque les ha engañado. Pedro Sánchez ha engañado a sus socios. Pedro Sánchez ha engañado a los españoles, diciéndole que íbamos a crear empleo y lo estamos destruyendo.
Para García Egea, Sánchez ha dejado claro que quiere ir a elecciones.
Pedro Sánchez está buscando elecciones. Pedro Sánchez quiere ir a elecciones. Y Pedro Sánchez quiere tener el país bloqueado. Por eso hoy, estas 300 medidas que ha presentado, bajo nuestro punto de vista, no son 300 medidas para un programa de gobierno, sino que son el programa electoral con el que Pedro Sánchez nos quiere llevar a que los españoles votemos otra vez.
Según el secretario general del PP, el partido está preparado para una nueva convocatoria electoral de la que dice sería responsable si se produce Pedro Sánchez.
La imputación de Aguirre y de Cifuentes por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid ha irrumpido con fuerza en la reunión del nuevo comité de dirección del Partido Popular, convocado por Casado para definir la estrategia política ante el inicio del curso político. El PP trata de desmarcarse de las dos expresidentas madrileñas, diciendo que esto forma parte flor del pasado y que el partido ya se ha regenerado.
Así es, el PP prefiere no hablar de las imputaciones de Aguirre y Cifuentes. La nueva dirección se desmarca de los casos de corrupción que considera son de otra época. A Teodoro García Egea no le preocupa que Antonio González Terol aparezca en el auto del juez por presuntamente haber asistido a una reunión con González sobre la Caja B, algo que niegan desde el entorno de Teodoro.
Ningún tipo de preocupación y, como digo, no estamos muy centrados en impulsar el Partido Popular hacia el futuro y ejercer la actividad parlamentaria que nos ha tocado para evitar que Pedro Sánchez siga arruinando la economía.
Sobre las imputaciones, Cayetana Álvarez de Toledo ha arremetido contra los medios de comunicación por sus conclusiones, ha dicho lapidarias. Ha criticado al juez y la indefensión de los imputados.
El juez García Castellón
que se preocupa y se ha preocupado y ha mostrado un gran interés por la moralidad de nuestra vida pública, y se lo agradecemos, se lo reconocemos, y eso es muy importante. Y también supongo que hoy estará preocupado también por la conducta o la moralidad dentro de las propias instituciones de justicia, cuando imputados, personas imputadas en este procedimiento, se enteran antes por los medios de comunicación que por las propias instituciones de justicia de su situación.
Marimar Blanco ha mostrado su respeto a la justicia y Andrea Levy ha insistido en que en el nuevo PP no hay corrupción.
Respeto a las decisiones judiciales, es lo que podemos decir en este momento. Esto es una dirección nueva y es una dirección limpia y es una dirección sobre todo que tiene tolerancia cero contra la corrupción, y así nos queremos presentar frente a nuestros votantes y al conjunto de los españoles, que tengan la certeza que la dirección del Partido Popular no va a tolerar ningún comportamiento que no sea ejemplar.
Levy ha asegurado que no pone la mano en el fuego por nadie.
El auto del juez García Castellón es demoledor y extenso, 85 páginas que detallan esa presunta financiación ilegal del PP. Vamos a repasar algunos aspectos de ese documento judicial que recoge, por ejemplo, cómo las empresas a las que se adjudicaban contratos públicos debían desembolsar una comisión de un 1%. Lupe Ortiz.
Sí, la cláusula del 1% se introdujo aprovechando el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 para construir hospitales y centros de salud. Las empresas adjudicatarias en la región tenían que sumar a los contratos ese porcentaje en concepto de publicidad, pero en realidad era dinero que se desviaba al partido. Así las arcas públicas, dice el auto del juez, sufrieron un perjuicio de 3 millones de euros. Había más artificios con más daño a los fondos públicos, como amaños en las adjudicaciones a empresas de Daniel Horacio Mercado, uno de los investigados de La Púnica, o el uso de Fundescam, la fundación que no destinaba sus fondos a lo que permitía la ley, sino a costear campañas electorales. La ristra de citados comenzará a explicarse cuando arranque octubre. El magistrado da un importante impulso a la causa por corrupción, que por cierto tiene ya fecha de caducidad. La investigación debe haber concluido en junio de 2020.
Y algo más también sobre el mal dato del paro en el último mes, que aumentó en 54.371 personas y es la mayor subida en agosto desde 2010 en Neus Cerdá.
Agosto ha batido récord y se ve en la evolución de la seguridad social. El número de cotizantes cayó en agosto en casi 213.000 personas y es que al día se han destruido 6.870 empleos. El gobierno recuerda que no es un buen mes, pero el final del periodo estival e incide en la tendencia a la baja de las cifras del paro. Octavio Gran, secretario de Estado de la Seguridad Social.
Aumenta en el mes, pero sigue manteniendo una tasa interanual de elevada disminución.
Unos datos que preocupan a los sindicatos. Para Lola Santillana, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, la solución es derogar todas las reformas laborales.
Comisiones Obreras le está diciendo tanto al Partido Socialista como a Unidas Podemos que lo que tienen que llegar es a un acuerdo para conformar un gobierno, porque este país, si realmente queremos salir de esa desaceleración y queremos hacer un progreso en la recuperación económica, tenemos que cambiar la reforma laboral en los artículos más lesivos que introdujo el Partido Popular.
Cifras inéditas para este periodo, según la COE, apuntan a la importancia de un marco político estable que aporte seguridad en el mercado laboral.
Y ahora ya con Patricia Fernández repasamos más noticias de este martes, tercer día de septiembre. El brote de listeriosis puede haber saltado, Patricia, de Sevilla a Alemania.
Sí, 6 personas de una misma familia han resultado infectadas después de consumir carne mechada de la marca Magrudis. Fue un obsequio de un joven sevillano que viajó allí para conocer a la familia de su novia. Llevaba jamón, aceite de oliva y el producto contaminado. Todos han desarrollado los síntomas de la enfermedad, aunque se han recuperado bien.
Hoy se han presentado los primeros resultados del estudio Pasos de la Fundación Gasol, que trabaja para reducir la obesidad infantil.
Es un problema que afecta a 124 millones de chavales en todo el mundo y en Europa. España es uno de los países que lidera el ranking. Muchas horas pegados a la pantalla, y para combatir la obesidad, Pau Gasol pide hoy más horas de gimnasia en los colegios. 60 minutos al día es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Los avances tecnológicos hacen que las herramientas tecnológicas sean una herramienta útil, pero a la vez también muy golosa y perjudicial, ¿no? Porque cuando estás delante de la pantalla estás dejando de hacer otras cosas que son beneficiosas para ti. Queremos incrementar el nivel de actividad física y las horas de actividad física de calidad para los niños, sobre todo en el horario escolar, pero también podría ser con programas extraescolares que no todos los niños se pueden permitir.
Las chicas son las que más incumplen las recomendaciones sobre actividad física y los chicos los que más abusan de las pantallas. Hay que limitar ese uso.
Y en Valencia, primer macrojuicio en nuestro país por amañar un partido de fútbol.
Entre el Levante y el Zaragoza, en la última jornada de la Liga en 2011, 42 acusados se han sentado en el banquillo, en su mayoría futbolistas, y uno conocido aquí en Madrid, el exjugador del Atleti, Gavi. Las defensas piden la nulidad del juicio de la Fiscalía Anticorrupción, lo que hace es pedir penas de hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación.
Y del exterior, en Estados Unidos, al menos 20 muertos y 14 desaparecidos tras el incendio de un barco en California. Y seguimos también pendientes, Patricia, del huracán Dorian.
Sí, a su paso por las Bahamas ha causado 5 muertos y daños incalculables. En las últimas horas, Dorian ha rebajado su categoría de 5, ha pasado a 3. Ahora la previsión marca vientos de 200 kilómetros por hora. Tras su paso por las Bahamas, se espera que se acerque a la costa este de Florida antes de seguir rumbo a Georgia y a Carolina del Sur.
Y todavía una cosa más, la Consejería de Sanidad confirma que no hubo ningún afectado ni tampoco riesgo alguno para pacientes o profesionales del Gregorio Marañón tras una fuga mínima de residuos radiactivos de enfermos oncológicos. Fue detectada durante una revisión periódica realizada por el propio hospital y la actividad ha continuado, Paloma Nolasco, con normalidad.
Fue menor de nivel 1 en una escala que valora los accidentes por su gravedad hasta el 7. Así lo ha comunicado el Servicio de Protección Radiológica del Centro al Comité de Seguridad y Salud, con el que se ha reunido esta mañana después de que Comisiones Obreras solicitara explicaciones de lo ocurrido. Adela Osorio, delegada de Salud Laboral, pide que los siniestros se comuniquen en tiempo y forma.
No era problema nuestro, por así decirlo, que estuvieran de vacaciones. La persona que se hubiera quedado encargada de estos temas nos debería de haber avisado y habernos informado. Y esto, puesto que era una anomalía, pues no hubiera tenido que salir en prensa.
La fuga de líquido residual de pacientes en tratamiento con isótopos ocurrió el 1 de agosto en uno de los 6 tanques de almacenamiento y aunque se está a la espera del informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear, entre las recomendaciones está revisar los tanques 2 veces a la semana en vez de una y mantener la clausura del que sufrió la fuga durante 2 meses, tal y como indican los protocolos de actuación en estos casos.
Onda Madrid.
Deportes.
Con José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La selección española de fútbol ya está preparando el partido ante Rumanía del próximo día 5 y hoy ha tomado la palabra Robert Moreno tras no haber dado rueda de prensa el pasado viernes tras el fallecimiento de la hija de Luis Enrique. Ha sido su primera comparecencia como seleccionador, emocionado, reivindicativo, seguro en sus exposiciones y volviendo a poner de manifiesto su amistad con el que fuera seleccionador español.
Pero hay 3 ruedas de prensa desde que soy seleccionador que me hubiese gustado no hacer. La de Malta, la de mi presentación y esta de hoy. ¿Vale? Son las 3 que me hubiese encantado no hacer. Si te digo que me hubiese encantado no hacer es porque a mí la situación que me apetecía y la que disfrutaba era la que teníamos antes. Entonces, a Luis lo considero un amigo y yo creo que los amigos están por delante de cualquier proyecto que puedas tener en la vida, porque si no creo que se pierde algo que todos tenemos que tener, que es ser persona. Entonces, si llegaba el momento él decide que tiene ganas de volver a entrenar, donde sea, y quiere contar con nosotros o quiere hablar con nosotros, y va a ser el primero y además encantado de dar un paso al lado y de volver a trabajar con él.
No ha querido hablar de jugadores no convocados, pero sí lo ha hecho de los que están en las rozas. Uno de ellos es el madrileño Pablo Sarabia, jugador del Paris Saint-Germain.
Yo creo que Sarabia es un jugador que jugando en la posición en la que le hemos visto en el Paris Saint-Germain y en el Sevilla nos puede aportar muchas cosas porque es ese delantero pero que también tiene espíritu de interior, que te puede dar juego entre líneas, que asiste, que además marca goles, ¿vale? Al final, cuando no tienes a un delantero de 80 goles, pues hay que tener a 5 que marquen 15 cada uno, ¿vale? Y de esa manera al final sumas y es también un poco lo que buscamos con toda la gente de arriba, intentar que no solo nos aporten juego, sino que nos aporten gol, ¿no?
Mañana viajará la selección hasta Bucarest. Y ayer también se cerró el mercado de fichajes. El Real Madrid se hizo con los servicios del cancerbero francés Areola, que llega en calidad de cedido, y vendió a Keylor Navas al Paris Saint-Germain por 15 millones de euros.
Para mí es un reto muy bonito, es una ciudad muy importante, un gran equipo. Soy muy, muy feliz y con mucha ilusión de poder pertenecer al Paris Saint-Germain, porque sé que tienen un gran equipo para poder conseguir grandes títulos.
El Atlético de Madrid cedió a Kalinic a la Roma con opción de compra de 9 millones, mientras que Montero y Mollejo han ampliado contrato con los rojiblancos hasta el 2024 y fueron cedidos al Deportivo de La Coruña. Más se movieron Getafe y Leganés. En el último día de mercado, los azulones hicieron con dos fichajes: Jason Remeseiro, procedente del Valencia, y Robert Kennedy, que llega cedido desde el Chelsea. El Leganés, por su parte, reforzó su plantilla con la cesión de Kevin Rodríguez, procedente de la Real Sociedad, y de Cristian Rivera, que llega cedido desde la Unión Deportiva Las Palmas. Cambiamos de asunto, hablamos de tenis. Pablo Andújar cayó ante Monfils en tres sets en el US Open, mientras que Rafa Nadal ganó por 3-1 a Marin Cilic. Ya están configurados los cuartos de final de este US Open: Nadal, Schwartzman, el argentino, Berrettini, Monfils, y en el otro lado del cuadro, Wawrinka, Medvedev y Federer, Dimitrov. En el mundo básquet de China, España derrotó a Puerto Rico 73-63, certificando la clasificación para la siguiente fase del mundo básquet, donde se confirman Italia y Serbia como rivales. No fue un buen partido de los nuestros, pero debe servir de experiencia. Sergio Scariolo es seleccionador nacional.
Nos viene muy bien para sumar más, sobre todo en todos los jugadores, que son el 70% que no han jugado hasta ahora partidos con un rol importante en el equipo, partidos de este tipo.
Y hoy en la Vuelta Ciclista a España, crono individual de 36 kilómetros en Pau, llana y muy buena para los especialistas, entre ellos el esloveno Roglic.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Y cuando faltan 4 minutos para las 3 de la tarde, la agenda de cultura, las propuestas que ha preparado José Luis Urgel. Y que abrimos con una comedia contra el cáncer.
A Margarita, un monólogo vitalista sobre el cáncer y la superación que llega hoy a los teatros Luchana. La actriz Sara Moros da vida a Margarita, una mujer a la que le quedan 180 días de vida por culpa de un cáncer. La protagonista encarará sus últimos días persiguiendo sus sueños a contrarreloj, con una mirada iluminada por tantos deseos que nos hará sonreír y sentirnos muy cerca. Todo con un texto de Carlos B. Sara Moros, protagonista.
En este repaso, Margarita va conquistando su vida. Se hace cada día más consciente, va aprendiendo a amarse como nunca lo había hecho, se pone por delante de los demás sin perder por ello el amor que siente hacia todos y la compasión. Este final está sorprendentemente cargado de ilusión, de optimismo y esperanza, aunque estemos tratando un tema tan vital como es la muerte.
El Real Sitio del Pardo celebra sus fiestas patronales.
Hasta el domingo, el Parque de la Mar Océana va a ser escenario de numerosas actividades para todos los públicos, propuestas musicales, culturales, deportivas y lúdicas, organizadas para el disfrute de vecinos y visitantes. Además, como es tradicional, el ambiente festivo de estos días se acompaña de actos religiosos en honor a la patrona del Pardo, Nuestra Señora del Rosario.
La Biblioteca Nacional acoge la exposición El paisaje acústico de Joaquín Rodrigo.
Lo hace para conmemorar el 20 aniversario de la muerte del compositor español, natural de Sagunto y ciego desde los 3 años hasta el 8 de septiembre. Libros, partituras, manuscritos, grabados, discos, fotografías y lienzos. 120 obras para conocer no solamente al compositor, sino también al artista y al hombre que fue. La muestra va más allá del célebre concierto de Aranjuez. Fue todo un ejemplo de arte y de vida, dicen los que le conocieron. Ana Benavides, comisaria de la muestra.
Se ha tratado de hacer una exposición, digamos, como muy, muy atractiva y muy amena para todo tipo de público. Entonces, no solamente fotografías, partituras que lógicamente tienen entrada, sino que además hay objetos personales como el bastón de Rodrigo, que además fue el primer bastón plegable que hubo en España. Hay algunos cuadros, algunos de ellos valiosísimos, como un cuadro de Sorolla.
Últimos días también de la exposición de Pink Floyd Exhibition.
Una crónica sobre la música, la imagen y la puesta en escena de la banda desde su debut en los años 60 hasta la actualidad. Un viaje a través de los 50 años de historia de uno de los grupos de rock más icónicos de todos los tiempos. La muestra, que puede visitarse en IFEMA hasta el 15 de septiembre, incluye propuestas audiovisuales con la tecnología más avanzada, objetos, paisajes surrealistas e hitos culturales de nuestra historia reciente que evolucionan a lo largo de la exposición.
Y nos quedamos ahora, José Luis, con Billie Eilish, que llega esta noche a Madrid al Within Center.
Sí, con casi 37 millones de followers en Instagram y 19 millones de suscriptores en YouTube, la estadounidense ha conseguido coronarse en el último año como una de las reinas de la generación Z o postmillennial, las personas nacidas entre 1995 y 2010. Será esta noche en el Within Center. I'm the bad guy. Duh.
Son las 3 de la tarde. Llega el momento de repasar lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Buscan a Blanca Fernández Ochoa en Siete Picos.
Policías, guardias civiles y bomberos especializados rastrearán a pie esta tarde las dos caras del macizo. Hoy se han incorporado a la búsqueda 7 drones. Ricardo Gutiérrez es portavoz de Policía Nacional.
Pero hay lugares en los que a lo mejor es muy difícil acceso y lógicamente para eso empleamos estos drones. Aproximadamente van a tener una autonomía de 25 minutos, aunque podrían estar volando hasta una hora.
Caso Púnica, hasta 5 millones de la sanidad madrileña se desviaron a financiar al PP, según el auto del juez García Castellón.
Una de las vías fue una cláusula que se incluyó en contratos de obras públicas y que obligaba a la empresa adjudicataria a pagar un 1% de la cantidad total en concepto de publicidad y contratar al empresario Horacio Mercado, que colaboraba con el partido, para desviar el dinero. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, insiste en la inocencia de Aguirre y Cifuentes y carga contra la prensa.
Desde algunos medios de comunicación directamente elevan a conclusiones lapidarias y definitivas, conclusiones que de momento, como ustedes saben, son provisionales, son indiciarias y que tienen que estar sometidas a un largo proceso de contradicción. En los procedimientos de justicia es fundamental también la defensa y está pasando también en España que la indefensión empieza con la propia notificación.
Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha cesado a Francisco Lobo, secretario general de la Consejería de Sanidad, imputado por la presunta financiación irregular del PP de Madrid.
Habrá comisión sobre Aval Madrid en la Asamblea Regional.
Será gracias al respaldo de Ciudadanos. El vicepresidente autonómico Ignacio Aguado quiere llegar hasta el final de este asunto.
Por parte de este gobierno regional va a haber máxima colaboración política y, por supuesto, con la justicia para llegar hasta el final del asunto, para conocer exactamente qué es lo que ha pasado en Aval Madrid, le pese a quien le pese y le caiga a quien caiga, y caiga a quien caiga.
Pedro Sánchez ofrece a Podemos altas responsabilidades en instituciones del Estado.
La formación de Pablo Iglesias insiste en el gobierno de coalición mientras estudia ya la propuesta de 300 medidas que hoy ha presentado Pedro Sánchez de cara a la reunión que mantendrán los equipos negociadores de ambos partidos el próximo jueves.
Con el rechazo a nuestra propuesta confirmamos que la voluntad de coalición de Unidas Podemos se basa en el recelo y en la desconfianza. Y con esos mismos solo hay un resultado previsible, que es un desgobierno basado en la desunión y con compartimentos estancos. Dos gobiernos en uno.
Sube el paro en agosto.
54.371 personas se quedaron sin trabajo en nuestro país. Aquí en Madrid hubo 7.200 desempleados más. El gobierno recuerda que no es un buen mes por el final del periodo estival e incide en la tendencia a la baja de las cifras del desempleo. Octavio Granados es secretario de Estado de la Seguridad Social.
Aumenta en el mes, pero sigue manteniendo una tasa interanual de elevada disminución.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo, les esperamos mañana y muy buenas tardes.